33 los minutos que pasan de las 12. Muy buenos días, les damos la bienvenida una mañana más aquí a su casa, a Onda Cero Zona Media, 94.4 si nos está escuchando desde la zona de Tafalla y su comarca, y 101.1 si nos está escuchando desde la zona de Peralta. Y además les recuerdo que pueden encontrarnos también en internet a través de la web www.ondacerozonamedia.com. Comenzamos nueva mañana de información local en este martes 16 de mayo. Bueno, pues ayer no tuvimos programación local, ayer lunes, debido a cuestiones, que se nos escapan un poquito informativamente hablando. Así que, bueno, pues pedimos disculpas por esa ausencia, aunque siempre les dejamos muy bien acompañados de la mano de nuestros compañeros de Onda Cero desde Pamplona. Así que, bueno, ya estamos aquí de nuevo, ya estamos instalados en las ondas, así que bueno, pues pónganse cómodos porque van a volver ustedes a disfrutar de hora y media de programación local. Vamos a estar como siempre en las ondas con todos ustedes hasta las 2 de la tarde. Como ayer les decía, no tuvimos programación local, tampoco estuvo con nosotros nuestro experto en fútbol, Mikel Arilla, así que bueno, vamos a darle hoy la bienvenida porque tenemos mucha tela que cortar en lo que a fútbol se refiere en los equipos de nuestra zona media, ¿eh? Ese Castillo de Miranda a punto de descender por el efecto cascada, también ese Cirbonero que se ponía por delante del Falcesino dentro de esa liga de regional preferente, ha quedado finalmente segundo en la clasificación, relevando al tercer puesto al Falcesino. Aún así ambos van a promocionar, ¿eh?, para ese puesto de ascenso, para ese ascenso directo que conseguía, ¿no?, también el Larrate hace unas semanas, los de Carcastillo. Así que bueno, pues ahora va a ser el turno del Falcesino para promocionar, ¿no?, para poder ascender a esa categoría de autonómica, categoría en la que tenemos también a nuestro Azcoyen ahí pendiente de un hilo, todavía no descendido, luchando por la salvación. Así que bueno, pues estaremos pendientes también estas semanas de a ver qué ocurre, ¿eh?, en torno a ese Azcoyen que tantos quebraderos de cabeza nos está dando en estas últimas temporadas, ¿eh? Desde aquí mucho ánimo a todos los chicos, porque bueno, pues el esfuerzo es evidente y bueno, pues también hay que reconocerlo, ¿eh? La otra cara de la moneda, como siempre, la tenemos en tercera, la tenemos con esa Peña Sport ya primera clasificada de su tabla, primera clasificada de tercera de su grupo, ¿eh? Así que bueno, conoceremos hoy también de la mano de Mikel cuál es su rival a batir para poder ascender, ¿no?, de nuevo a esa segunda B en la que jugó el año pasado y en la que las cosas, bueno, pues no le fueron demasiado bien, lamentablemente. Hablaremos de todo ello y de los resultados de los equipos de nuestra zona en torno a la una y media. Yo no quiero avanzar nada más, así que bueno, pues dicho esto, les cuento que también vamos a ofrecerles, ahora mismo tenemos ya preparada nuestra primera media hora de información local, vamos a hablarles del tiempo, de nuestras efemérides de hoy, hoy algo más cortitas de lo habitual, debido a que nuestra noticia del día de hoy nos lleva a Tafalla para hablar de un tema cuanto menos controvertido. Vamos a hablar de esa sentencia que, bueno, pues que conocíamos, ¿no?, el pasado viernes en torno al Santo Hospital, situado, ya lo saben, en la localidad. Ha habido un cruce de acusaciones entre los regionalistas de Tafalla y H. Bildu Tafalla en torno a este tema. Es un tema algo denso y además también complicado de explicar de una forma sencilla, ¿no?, por así decirlo. Así que, bueno, hemos intentado de alguna manera dejar claros todos los puntos, ponerles en antecedentes y también, bueno, pues hablar un poquito de ese cruce de acusaciones y de las consecuencias. Así que, bueno, va a ser una noticia del día algo más densa de lo habitual porque queremos tratar de explicar todo debidamente, pero bueno, pues esperaremos a ver si a lo largo de esta semana los protagonistas, ¿no?, de ambas acusaciones, tanto los regionalistas de Tafalla como H. Bildu Tafalla, se animan a estar con nosotros en estos micrófonos y explicamos el tema de una manera más clara y concisa de su mano, ¿eh? Mientras tanto, nosotros vamos a ofrecerles la noticia del día, bueno, pues de una manera densa, pero lo mejor explicada posible, ¿eh?, lo mejor que hemos podido. Así que, dicho esto, ahora sí, vamos a hacer una parada, escuchamos a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo aquí en Onda Cero Zona Media, en esta mañana de martes 16 de mayo. Quédense con nosotros, vamos a estar en las ondas, como siempre, hasta las 2 de la tarde. Comenzamos.
El Ayuntamiento de Vicastillo te invita a la Feria del Espárrago de Navarra. Este domingo disfruta del mercado de productos artesanales y agroalimentarios, rutas por las bodegas con catas de vino y pacharán navarro y, por supuesto, degustación popular de espárragos de Navarra. Este domingo, Feria del Espárrago de Navarra en Vicastillo. ¡Te esperamos!
¿Estás harto de luchar contra las plagas de procesionaria? En Zamarguilea Integral Garten te ayudamos y con un solo tratamiento, mediante endoterapia, te garantizamos que no tendrás ni una. Confía en nosotros, creamos y mimamos tus espacios de ocio con nuestros servicios de jardinería, riegos y podas, incluso las más complicadas de altura. Si tu problema es el césped natural o artificial, incluso césped deportivo, lo estabilizamos en un día y para toda la temporada con nuestra siembra e hidrosiembra. Además, contamos con viveros de frutal, forestal y planta de jardinería propios en Villafranca. Instalamos y mantenemos tu piscina. Visita nuestro catálogo de plantas y zona de baño en la web www.zamarguilea.com o llámanos al 649-032-237.
Perdemos ahí casi casi esa sintonía del tiempo. Bueno, vamos allá con la previsión del tiempo para hoy y mañana, valga la redundancia. Hoy martes 16 de mayo habrá intervalos de nubes altas a lo largo de toda la jornada, con una probabilidad de lluvia del 0% en Peralta y en Tafalla. Ascenso generalizado de las temperaturas, con mínimas de 14 y 15 grados en ambas localidades y máximas que alcanzarán los 32 grados en Peralta y los 29 en la ciudad del Cidacos. Y mañana miércoles día 17, el cielo permanecerá nuboso durante todo el día, con una probabilidad de lluvia que alcanzará el 70% una vez entrada la tarde, tanto en Peralta como en Tafalla. Posibilidad o probabilidad de lluvias para mañana. Se mantiene, eso sí, la temperatura mínima en torno a los 15 y 14 grados en ambas localidades, y lo hace también la máxima, que se mantendrá en torno a los 31 grados en Peralta y los 29 en Tafalla.
Comercio da vida a tu localidad. La Asociación de Comerciantes Ascota de Tafalla pone a tu disposición una gran variedad de productos de moda, informática, óptica, papelería, joyería, electrodomésticos y mucho más. Puedes consultar toda la información en la web comerciotafalla.com. Da vida a tu localidad. Colabora Gobierno de Navarra.
A las 6 de la mañana te contamos todo lo que tienes que saber para empezar el día bien informado.
Iniciando una apasionante mañana de debate, de análisis, de comentarios sobre la actualidad y sus alrededores.
A las 10 tomamos café con actores, escritores, cantantes y abrimos micrófonos para saber de ti.
Historias de ahora mismo, de diferente cariz, asuntos que compartir y, como siempre, mucho por descubrir, que eso tiene la radio. Contamos cosas, pero también escuchamos.
Más de uno. Carlos Alsina, Juan Ramón Lucas. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero. Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1. Y Tafalla 94.4. Con Paula Mayayo. Onda Cero.
abrimos el nuevo capítulo de efemérides en este 16 de mayo. Unas efemérides, les contaba hace unos minutos, que van a ser algo más cortitas de lo habitual, ya que nuestra noticia del día va a llevarnos más tiempo. Bueno, pues unas efemérides que nos llevan atrás en el tiempo, una visión, ¿no?, diferente de la historia que solemos hacer todos los días y que nos deja en primer lugar en el año 1860 para contarles que en la tercera votación de la Convención Nacional Republicana, celebrada día como hoy en Chicago, Abraham Lincoln derrotaba sorprendentemente a sus compañeros de partido, entre ellos a William Seward, y se convertía así en el candidato oficial del partido para la presidencia de los Estados Unidos. El 6 de noviembre de ese mismo año, Lincoln resultaba elegido presidente. Continuamos en Estados Unidos, en concreto nos vamos hasta Hollywood, y es que día como hoy, en 1929, nos adentramos ya en el siglo XX, se concedían por primera vez sus premios cinematográficos, consistentes en una estatuilla dorada. Los maestros de ceremonias fueron aquel día Douglas Fairbanks y William C. DeMille, en un salón repleto con 250 personas. A partir de 1931, es decir, dos años después, este galardón fue conocido con el nombre de Oscar, tal y como lo seguimos conociendo hoy en día. Continuamos avanzando en el siglo XX, nos vamos hasta el año 1953, bueno, pues de alguna manera para hablar de cine y literatura. Y es que Ian Fleming creaba día como hoy el personaje de James Bond en su novela, magnífica novela, llamada Casino Royale. Este personaje resultó ser todo un éxito y, bueno, pues tuvo un fuerte tirón cinematográfico, con muchos largometrajes a su espalda que todavía hoy en día siguen dando muchísimo de sí. Muchísimos hombres ya también los que han pasado por encarnar, ¿no?, ese personaje de James Bond con sus correspondientes malvados, ¿no?, y también la mujer protagonista, ¿no?, de cada una de sus películas. Bueno, dejamos a un lado a James Bond y unos años después regresamos de nuevo hasta Europa, en concreto hasta nuestro país vecino, hasta Francia, hasta la Francia del año 1968, y diciendo esta fecha y este país seguro que muchos de nuestros oyentes ya hilan, ¿no?, por dónde van los tiros. Estudiantes franceses tomaron día como hoy la Universidad de la Sorbona tras dos semanas de disturbios callejeros. Solicitaban medidas urgentes al grave problema del desempleo. La ocupación de la Universidad parisina fue la chispa para que otros estudiantes y trabajadores de toda la nación se proclamaran en huelga, paralizando en una semana todo el país. Charles de Gaulle, el entonces presidente de la República, se vio obligado a disolver la Asamblea Nacional y convocar nuevas elecciones. Curiosamente, ganó la reelección, pero el descontento popular siguió vigente y fue poco a poco erosionando su gobierno, hasta que no le quedó más remedio que presentar su dimisión en abril de 1969, es decir, prácticamente un año después. Esta serie de protestas de obreros y estudiantes se conocerá en todo el mundo como el Mayo del 68 o también el Mayo francés, de plena actualidad hoy, Francia, por estos hechos. Y terminamos nuestras efemérides de hoy hablando de un nacimiento o conmemorando una defunción, como queramos decirlo. Un fallecimiento que nos lleva hasta el año 1703. Bueno, pues para contarles que moría en París, continuamos de nuevo en Francia, Charles Perrault, escritor francés. Yo pido disculpas de antemano porque no sé si pronuncio bien el nombre. Ya saben ustedes, los que nos sigan habitualmente, mi guerra continúa con el francés. Bueno, Bueno, pues él es el escritor francés de estupendos cuentos infantiles que fueron recuperados de la tradición oral en su libro Historias o Cuentos del Pasado, publicado en 1697. Si hablamos de él como nombre, quizá no sea conocido o reconocido por muchos de ustedes, pero si les contamos los libros, ¿no?, que plasmó en esos magníficos cuentos del pasado, bueno, pues seguro que ya ustedes le asocian un poquito más. Entre ellos destacan, por ejemplo, cuentos como Barba Azul, La Bella Durmiente, Cenicienta, El Gato con Botas, Piel de Asno, Pulgarcito o Caperucita Roja, la mayoría de ellos llevados a la gran pantalla por Disney.
Hola, hija.
Papá.
Dime.
¿Sabías que conduces la tercera marca más fiable, que ha sido 3 veces coche del año en España, que es ya 5.º fabricante mundial y que me voy a vivir con Luis?
¿5.ª marca mundial?
Después de 25 años contigo, en Hyundai nos encanta seguir sorprendiéndote. Descubre la edición especial 25 aniversario de Hyundai en España.
Ven a verlo a Automóviles Zarai, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën Riverauto, y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
Cada tarde alimentamos su curiosidad. Conocemos en profundidad sucesos sin resolver, secuestros, casos oscuros a los que damos luz en el territorio negro. También nos gusta hablar de música, cine, deporte, cultura y tendencias en el territorio comanche.
Cada tarde nos adentramos en un territorio y lo exploramos. Aprendemos muchas cosas, ya verán.
Julia en la Onda, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, con Julia Otero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1. Itafalla 94.4, con Paula Mayallo.
Onda Cero.
Avance informativo. Espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra funciona.
Nuestra noticia del día de hoy nos deja en la ciudad del Cidacos para hablar del cruce de acusaciones entre UPN y EH Bildu Tafalla en torno al Santo Hospital situado en dicha localidad. Y es que el pasado viernes UPN informaba a través de una nota de prensa de que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha anulado sendos acuerdos del Pleno del Ayuntamiento de Tafalla adoptados en julio de 2014, por los que se recurrieron los nuevos estatutos del Santo Hospital y se aprobó el cambio de sistema de votación de los representantes de los grupos municipales en la Junta de la Fundación. La sentencia en cuestión confirma además la emitida el 31 de marzo por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo. Los regionalistas exponen que 4 concejales de Bildu y una del Partido Socialista de Navarra promovieron un pleno extraordinario en julio de 2014 con 2 asuntos en el orden del día que fueron aprobados con el voto contrario de UPN en ese momento en la alcaldía. Uno de esos 2 asuntos fue la estimación de un recurso de alzada presentado por los concejales María Jesús Alfaro de Bildu y David Cabrero del Partido Socialista de Navarra contra un acuerdo de la Junta del Santo Hospital que modificaba los estatutos de la Fundación con el objetivo de despolitizar su gestión. Con dicho cambio, explican los regionalistas, se daba cabida en la Junta a personas con un perfil profesional vinculadas con la dirección del centro y el ámbito de los servicios sociales. Hasta ese momento, la Junta estaba formada por un representante de cada grupo municipal. Esto motivó no solo el recurso presentado por Bildu y el Partido Socialista de Navarra frente al acuerdo de la Junta, sino también otra propuesta de los grupos recurrentes para que los partidos estuvieran representados en la citada Junta mediante un voto ponderado. Dado que este punto también fue aprobado, la Junta ha venido adoptando decisiones y acuerdos con la nueva forma de voto. Ahora la sentencia anula estos dos acuerdos porque considera que el Ayuntamiento de Tafalla no es competente para resolver recursos frente a decisiones de la Junta del Santo Hospital o para regular asuntos que corresponden a la entidad, por ser esta de naturaleza privada. La sentencia señala también que el protectorado sobre el centro lo ejerce el Departamento de Políticas Sociales del Gobierno de Navarra y no el Ayuntamiento. Además, indica que el acuerdo de pleno que estima el recurso de alzada está viciado también por concurrir causa de abstención en los concejales que presentaron el recurso, puesto que su voto fue afirmativo y se deberían haber abstenido dado el interés personal existente. De hecho, subrayan los regionalistas, sus votos fueron determinantes para que saliera adelante. UPN se ha congratulado de que la sentencia ha dado la razón a lo que venían defendiendo y ha considerado que se deberán asumir responsabilidades porque el alcalde actual fue uno de los impulsores, como concejal entonces en la oposición, de los acuerdos anulados por el juzgado e implica que la Junta ha venido funcionando de forma irregular desde aquel pleno y que sus resoluciones no tienen validez. Los regionalistas instarán al equipo de gobierno a redactar unos nuevos estatutos y recuerdan que esta sentencia tiene un enorme coste para las arcas municipales y que habrá consecuencias en el funcionamiento del Santo Hospital, puesto que hay que revisar todos los acuerdos adoptados en este tiempo. Hacemos una pausa para escuchar a uno de nuestros anunciantes y regresamos con la respuesta y la opinión de H. Bildu.
Con los restos de comida se pueden encender muchas bombillas. Reciclando los restos de materia orgánica, reduces la contaminación.
¿Marrones? Sí, gracias. No pases del marrón. Gobierno de Navarra y Mancomunidades de Residuos de Navarra.
Este es un consejo de la Mancomunidad de Mairaga y Valdizarbe. Continuamos con nuestra noticia del día en torno al Santo Hospital, a ese cruce de acusaciones también en torno a UPN Tafalla y H. Bildu Tafalla, debido a esa sentencia que ha salido a la luz o que salió a la luz el pasado viernes. Por su parte, H. Bildu Tafalla también ha emitido un comunicado dando su visión de los hechos, en el que expone que tras casi 3 años de litigio, la ciudad de Tafalla ha perdido ahora toda su capacidad de decisión sobre el Santo Hospital. Aseguran que 2 sentencias, las cuales acabamos también de contarles, emitidas por los tribunales administrativos que no han entrado a fondo en la cuestión, han fallado, que el Ayuntamiento de Tafalla no tiene capacidad de decidir sobre el presente y el futuro del hospital, dando por buenos los estatutos aprobados por UPN e Iniciativa por Tafalla, en el cual la representación municipal se reduce a 2 personas, el alcalde y un concejal. Aseguran que la sentencia no entra a valorar que el hospital es una fundación que no está registrada en el registro de fundaciones, siendo este un tema de derecho civil navarro que el tribunal obvia completamente. La sentencia dice que el acuerdo sobre los nuevos estatutos, tomado en su momento por la alcaldesa y la concejala de Iniciativa por Tafalla, es válido porque había quórum al comenzar la sesión y da por válido dicho acuerdo tomado por 2 personas cuando ya se habían marchado de la reunión la concejal de Bildu y el concejal del Partido Socialista de Navarra. Dice que el ayuntamiento no es competente para adoptar un acuerdo en contra de la propia Junta del Hospital, hecho que dio lugar al litigio, puesto que se trata de una fundación sujeta al derecho privado y el ayuntamiento no puede intervenir, cuando Bildu lo que defiende es que una fundación de carácter privado, pero recogida por una institución pública como es el ayuntamiento, y como queda claro los estatutos fundacionales del Santo Hospital de Tafalla. H. Bildu Tafalla asegura, por último, que más allá de las cuestiones prácticas que se suscitarán a partir de ahora, quieren dejar claro que seguirán luchando para que, al igual que ha sucedido desde tiempos inmemoriales, el Santo Hospital de Tafalla siga siendo una institución de la ciudad y para que en su gobierno estén representadas todas las opciones políticas que han sido elegidas por la ciudadanía tafallesa. Esta era nuestra noticia del día de hoy, creo que hemos tratado de resumirla lo mejor posible. Es un tema complicado, es un tema que viene desde hace mucho tiempo atrás, del cual además ya hemos hablado en numerosas ocasiones en estos micrófonos con los implicados, ¿no?, dentro de todo ello, así que bueno. Esta era nuestra noticia del día. Hemos, como decía, tratado de hacerla o de emitirla lo más sencillamente posible. Esperaremos a ver si a lo largo de estos días tanto los protagonistas de un partido como los de otro quieren entrar en directo en estos micrófonos para dar su punto de vista y hablar del tema de una forma más clara y concisa.
Han escuchado el avance informativo patrocinado por Caja Rural de Navarra.
Los fines de semana, tardes de emoción, diversión y deporte.
Esto es Radio Estadio, con todo preparado y dispuesto para llevarles la emoción de una tarde plagada, preñada de acontecimientos deportivos.
Y lo hacemos con mucho humor y un prestigioso elenco de comentaristas. Bernd Schuster, Jorge Valdano, Iván Elguera, Ricardo Gallego, Milinko Pantic, Ángel Capa, Gika Krajoveanu.
Somos un equipazo.
Hoy me dijeron... Tienes un gran equipo allí.
Sí.
Pero cuando he llegado, he visto, esto no es un equipo, esto es una manifestación.
Radio Estadio, Javier Ares y Javier Ruiz Taboada. Sábados a las 3:30 de la tarde y domingos a las 3. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
En menos de un minuto alcanzamos la una. Vamos a ver cómo están España y el mundo y regresamos inmediatamente después aquí en Onda Cero Zona Media. Contarles antes de despedirnos también que hoy martes a las 8 va a haber, o el Ayuntamiento de Tafalla va a acoger una nueva sesión extraordinaria de pleno con un único punto del día en relación a la aprobación de los nuevos estatutos de la Fundación Santo Hospital de Tafalla. Será esta tarde a las 8. Mañana les contaremos todo lo que allí haya acontecido.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. La actualidad política del día pasa por las valoraciones del debate con el que el PSOE ha entrado en la recta final del proceso de primarias. En Más de Uno ha sacado conclusiones Patxi López, preocupado por el escenario que perfila la confrontación entre Pedro Sánchez y Susana Díaz. Ha advertido de que si el PSOE no se centra en cerrar las heridas y en definir su proyecto, peligra su supervivencia.
O somos capaces de resolver estas dos cuestiones y hacerlo bien, es decir, volver a unirnos y volver a situarnos en el espacio en el que nos reconocería la mayoría de los progresistas de este país, o no está escrito que no podamos pasar a la irrelevancia como en estos otros países. Es decir, lo que está en juego el día 21 no es solo el nombre del secretario o la secretaria general, es qué vamos a hacer de verdad en este partido.
Hoy los partidarios de cada candidato sitúan al suyo como ganador. El secretario de organización del PSOE andaluz, Juan Cornejo, cree que Susana Díaz mostró más solvencia y considera que con buena voluntad se podría reconducir su relación con Pedro Sánchez.
Yo creo que las cuestiones personales no deberían de formar parte del debate de las ideas, del debate de los proyectos y del debate, sino que la persona, mire, los amigos los elijo yo, ¿no?, y mis amigas, ¿no? Sin embargo, mis compañeros me lo da el partido, ¿no?, y compartimos valores, principios, defensa de la libertad, de la igualdad.
La COE ha presentado el denominado Plan 2020, cuyo objetivo es avanzar en la digitalización de las empresas y de la sociedad española. En ese acto, la patronal ha advertido de la necesidad de aumentar la seguridad en el entorno digital. El ataque informático que ha afectado a cientos de empresas desde el pasado viernes ha demostrado que el cibercrimen es una amenaza real para la economía mundial. David Robles.
Sí, hay que saber analizar qué protocolos fallaron el pasado viernes para que no vuelva a ocurrir. Es la enseñanza que saca Julio Linares, el vicepresidente de Telefónica, una de las empresas que más se vieron afectadas por el ciberataque. Ya la situación se ha normalizado, pero reconoce que hubo momentos de inquietud.
Pero no cabe ninguna duda que tanto a nivel personal como yo supongo a nivel empresarial, en cualquier empresa, pues se ha tenido que vivir con inquietud. No cabe ninguna duda de que ha sido una sensibilización en bruto sobre un tema de una importancia radical.
La ciberseguridad es una de las 237 propuestas que recoge la COE en este plan digital con el que aseguran podría crecer la economía un 3,2% y crear 250.000 empleos en 2020.
En Barcelona ha comenzado el juicio por el caso Adigsa, el que sirvió de base a Pascual Maragall para denunciar en su día en el Parlament el pago del 3%. Ha declarado un empresario que ha acusado a Convergencia de obligarle a pagar un sobrecoste a cambio de realizar unas obras. Desde Barcelona informa Xavi Abelló.
El empresario José Antonio Salguero ha reiterado que el último gobierno de Pujol le sometió a un chantaje tras participar en unas obras de rehabilitación de viviendas sociales. Estas han sido sus palabras a la salida del juicio.
Pues una vez que haces el trabajo, si quieres cobrar el trabajo que has hecho, o pagas o no cobras. El 20% pagué yo a un familiar de Felipucho. Ellos decían que buena parte iba para arriba. Para arriba entiendo que era para ti. A Artur Mas le mandamos una queja por mail y lo que hizo fue mandar a su jefa de prensa y a Ferran Falcó el día que Maragall dijo lo del 3% a solicitarnos silencio.
Salguero ha sido el único acusado en declarar en esta vista oral y es que el resto de empresarios y los exdirigentes de Adigsa han llegado a un acuerdo con la fiscalía por el cual evitarán la entrada a prisión a cambio de pagar todas las multas y reconocer que desviaron dinero inflando facturas.
El comisario europeo de Interior e Inmigración, Dimitris Avramopoulos, ha pedido a los socios de la Unión que acojan de manera urgente a 16.000 refugiados. Estas personas permanecen a la espera en Grecia e Italia y cumplen con todos los requisitos para que se les conceda el asilo. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
Ahora mismo hay exactamente 12.500 demandantes de asilo en Grecia y unos 4.000 en Italia registrados y listos para ser reubicados, algo que dice el comisario Dimitris Avramopoulos es posible en apenas 3 meses y medio. Si todos los Estados miembros aumentan el ritmo de las reubicaciones, es posible conseguir este objetivo para septiembre. Es el momento de mostrar voluntad política y determinación.
La
Unión Europea se comprometió hace 1.5 años a reubicar en 2 años a 160.000 demandantes de asilo llegados a Grecia e Italia, pero con los datos de la semana pasada solo hay 18.400 reubicaciones y ningún Estado miembro ha cumplido sus compromisos al 100%, incluso alguno, como Hungría, no ha reubicado a un solo refugiado.
Y repasamos la actualidad deportiva con Esther Rodríguez.
Ya tenemos la convocatoria del Celta de Vigo para recibir mañana al Real Madrid, partido aplazado y en el que el equipo de Zidane se juega buena parte de sus opciones por el título. Rubén Rey.
Lista de convocados en la que sí entra el internacional serbio, el medio centro Radoya, uno de los pilares del equipo. Aún así sigue siendo duda, por eso Berizzo se lleva 19 futbolistas a la concentración, entre ellos Hugh Sager y la ausencia más significativa, la de Teo Bongonda. Haber dicho que mañana va a alinear su mejor once posible y va a tratar, por supuesto, de buscar la victoria ante el Real Madrid. En la fecha del aplazamiento de este partido, el alcalde Abel Caballero, el alcalde de Vigo, se convirtió en uno de los protagonistas, criticando algunas de las actitudes o comentarios que llegaban desde Madrid. Abel Caballero acaba de estar en la sintonía de Onda Cero Vigo.
Hay que ganar al Madrid. Hay que ganar al Madrid. ¿Saben por qué? Pues porque el Celta es un gran equipo lleno de deportividad. Somos un equipo de deportistas, de gentes que le quieren y le queremos al fútbol, nos aficionan. Y viene el Madrid, que es un equipo.
Más allá de la visita del Real Madrid, todo el celtismo, atento, esta semana posiblemente Eduardo Berizzo desvelará su futuro, si continúa o no la próxima temporada como técnico del Celta.
También conoceremos la convocatoria del conjunto blanco con la ausencia casi segura de James Rodríguez, que tocado no ha entrenado con sus compañeros. Por cierto que la Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado sendas querellas contra el jugador blanco Fabio Contrao y el exjugador del Atlético de Madrid, Radamel Falcao, a quienes acusa de defraudar conjuntamente casi 7 millones de euros a Hacienda a través de sociedades en paraísos fiscales. Y en Sevilla, Rafael Salas ha presentado su candidatura a la presidencia del Betis y entre sus miembros destaca la presencia del exfutbolista Alfonso Pérez.
Ya saben, a partir de las 2 de la tarde, una en Canarias, toda la actualidad en Noticias Mediodía con Elena Gijón y más información también en OndaCero.es.
En el transistor, cada noche es única. Que no te las cuenten.
Tu afición es sentimiento.
Vívelas.
Hola, soy José Ramón de la Morena y quería proponeros quedar el martes día 16 en Málaga para hacer ahí con vosotros el transistor con Sandro, Fornal, Nacho, Arnau, con el Málaga y contigo si tú quieres.
Esta noche a las 11:30 el transistor desde Málaga. José Ramón de la Morena, te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, 101.1, Peralta, y 94.4, Tafalla. Tu sintonía en la onda.
Onda Cero.
8 los minutos que pasan de la una, ya estamos de vuelta con todos ustedes aquí en Onda Cero Zona Media en esta mañana de martes 16 de mayo. Tenemos todavía algo más de 50 minutos por delante. Vamos a estar con todos ustedes en las ondas hasta las 2 de la tarde y además a la una y media, después de ofrecerles nuestro informativo local de hoy, vamos a dar la bienvenida a estos estudios a nuestro Mikel Arilla. Vamos a hablar de fútbol, lo hacemos hoy martes, ya que ayer no tuvimos programación local. Bueno, pues trasladamos ese programa especial de fútbol a hoy y además, bueno, pues ya les adelanto que hay mucha tela que cortar, ¿eh? Para no repetirme, porque hemos hablado de todo ello al inicio de nuestra programación, vamos a esperar a que Mikel esté con nosotros en directo y hablaremos de todo ello, ¿eh? Pero bueno, pues ya lo saben, van acabando esas ligas, comienzan esas fases de promoción, algunos equipos, bueno, pues ya definitivamente descendidos. Bueno, va cambiando ya un poquito todo y bueno, pues afortunadamente nuestro Azcoyen no ha descendido de momento, a pesar de que sí volvía a perder este fin de semana. Y como siempre, la otra cara de la moneda la tenemos en Tafalla con la Peña Sport, que si no me equivoco habrá conocido ya cuál va a ser su rival a batir en esa fase de promoción para ascender de nuevo a Segunda B. Hablaremos de todo ello a la una y media con nuestro experto en fútbol, con nuestro redactor de la revista Plaza Nueva, Mikel Arilla. Y antes de meternos en harina con nuestra programación habitual, también quería recordarles que los vecinos de Funes salieron ayer por la mañana a la calle para celebrar el día grande de sus fiestas, esas fiestas pequeñas en honor a su patrón, a San Isidro Labrador. Decenas de personas participaron en la procesión que partió desde la iglesia a las 12 del mediodía, como viene siendo habitual, bueno, pues a lo largo, ¿no?, de todos los años. Los encargados esta vez de portar la talla en su salida del templo fueron Juan Miguel Terés, Francisco Javier Irigaray, Álvaro Terés y Carlos Díaz. Concluida esa procesión, como siempre, también comenzó la Eucaristía. Funes ponía fin así a 4 días de fiestas que comenzaron el pasado viernes por la tarde con el tradicional reparto del pan y el vino. Unas fiestas de las que ya les hemos hablado durante todos estos días aquí en Onda Cero Zona Media. Dicho esto, hacemos una parada, escuchamos a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo aquí en Onda Cero Zona Media. Vamos a estar con todos ustedes, como siempre, hasta las 2 de la tarde, no nos fallen.
¿Quieres potenciar tus ventas y aumentar tus ingresos? En Ruta 360 te guiamos y acompañamos hacia tus objetivos, haciendo posible que conozcas mejor a tus clientes, tengas con ellos una comunicación planificada y efectiva y los fidelices. Nos encontrarás en ruta360.es. Ruta 360, el camino hacia tus éxitos.
Dicen que cuando formas una familia es hora de sentar la cabeza. Tener hijos, mudarte a las afueras, escaparte algún fin de semana. Pero hay otra forma de sentar la cabeza. Hacerlo en el nuevo todoterreno compacto de Mercedes-Benz, el GLA. Llévatelo equipado con asientos deportivos, volante multifunción, faros LED High Performance y llantas de aleación de 18 pulgadas.
Comercial Gazpi, junto a Osasuna en Tajonar.
Y en Tudela, Polígono La Barrena.
Prepárate para vivir una experiencia mágica con los tuyos. Del 6 de mayo al 4 de junio, los mejores magos están en el mes de la magia de Senda Viva. Y además, podrás disfrutar de toda la magia de la naturaleza. Reserva ya tus entradas. Te esperamos en Senda Viva. Senda Viva. La naturaleza es un espectáculo.
Los fines de semana, los oyentes toman la palabra.
Le vamos a dar la palabra a nuestros mayores, a los más marchosos. Monse, buenos días.
Voy a cumplir 83 en octubre. Yo soñé que quería tirarme en paracaídas.
José, ¿usted cuántos años tiene?
Mañana 81, los perros con la moto. Es mucho más fácil ir en moto que andando.
Yo soy una joven de 83 años. Mira, yo coso, pinto en piedras, pinto en madera, accesorios de moda. Yo hace 2 años decidí que me hacía un perfil de Facebook de mis trabajos.
Desgraciado del que se hace viejo sin haber aprendido nada.
Te doy mi palabra. Sábados y domingos desde las 8 de la mañana con Isabel Gemio. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media. Noticias con Paula Mayayo.
Abrimos capítulo informativo en torno a nuestra zona media y lo hacemos, como siempre, hablando de sucesos. Agentes de la Policía Foral, adscritos a la comisaría de Tudela, denunciaron el pasado sábado a un pamplonés de 22 años por una infracción muy grave a la Ley de Seguridad Vial. Fue sorprendido por el radar circulando sentido sur a 181 kilómetros por hora por una vía limitada a los 100 kilómetros hora. Se trata de un punto estratégico de la Nacional 121 que une Pamplona con Tudela, que requiere especial vigilancia, y por ello se abrió un expediente sancionador de 600 euros y la retirada de 6 puntos del carné de conducir. Continuamos con sucesos. Los colectivos Andrea, Lunes Lilas y Gafas Moradas exigieron ayer que se juzgue al acusado de grabar a mujeres en el baño de su bar de Tafalla con la Ley Foral de Violencia Machista de 2015. Señalaron que los hechos deben de ser considerados violencia machista y, por tanto, ser juzgados con esta ley, además de garantizar a estas mujeres la atención y recursos que soliciten, así como el acceso a la justicia y la reparación. El juicio se iniciará hoy en el juzgado de lo penal número 4. Dichos colectivos, además de mostrar su apoyo a las 120 denunciantes, solicitaron al Instituto Navarro para la Igualdad, al INAI, que insista en que lo sucedido en Tafalla, así como en otras localidades como Beriain o Valtierra, sea incluido y juzgado por la Ley Foral 14/2015 para actuar contra la violencia hacia las mujeres. Asimismo, pidieron al INAI que organice campañas de sensibilización dirigidas a la ciudadanía. Patrulla de la Policía Foral recogió ayer entre Mélida y Carcastillo a cuatro pastores alemanes que se encontraban deambulando por la zona y no portaban el microchip identificativo. Una vecina de Mélida se hizo cargo de los animales hasta que su dueño fue localizado horas después. La policía informó de que los perros habían escapado de una granja y que, de no aparecer su propietario, habrían sido trasladados a Echauri. Cambiamos de asunto. Los servicios de mediación intrajudicial en los ámbitos penal, civil y mercantil se extienden formalmente a toda Navarra al sumarse a esta iniciativa el Colegio de Abogados de Tafalla, entidad que firmó el pasado viernes día 12 un convenio con la consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, Marijose Beaumont, al mismo tiempo que los colegios de Pamplona, Tudela y Estella renovaron su colaboración para ofrecer este servicio. En concreto, los colegios de abogados de Tafalla, Tudela y Estella prestarán los servicios de mediación penal, civil y mercantil en los juzgados adscritos a sus respectivos partidos judiciales. El de Tafalla recibirá una subvención de 15.000 euros, al igual que el de Tudela. Los convenios de colaboración, por importe de 85.000 euros en total, fueron suscritos en el Palacio de Navarra por la consejera Marijose Beaumont con los decanos de los cuatro colegios de abogados, entre los que se encontraba el decano del colegio de Tafalla, Luis Goñi. Cabe destacar que la mediación intrajudicial es un proceso de resolución de conflictos alternativo a la celebración de un juicio. Es un método desarrollado por profesionales para que las dos partes traten de resolver un conflicto. En caso de acuerdo, este es validado por el juez con los mismos efectos que una sentencia. El proceso es voluntario y también gratuito. Hablábamos de este asunto con nuestro técnico de Intia, JJ Rodríguez, el pasado jueves. Ahora les damos datos oficiales. Las intensas precipitaciones acompañadas de granizo producidas la tarde del pasado miércoles 10 de mayo, alrededor de las 6 de la tarde, afectaron a una superficie de cerca de 5.000 hectáreas de cereal, según la primera estimación, y en menor medida resultaron dañados también frutales y viñas, además de algún cultivo hortícola como alcachofas y parcelas recientemente plantadas de tomate y pimiento. Resultaron afectadas especialmente plantaciones de nuestra zona media, con dos ramificaciones hacia Tierra Estella y hacia la zona nororiental de Navarra. El Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local considera el seguro agrario como el mejor instrumento para dar cobertura a este tipo de pérdidas, por lo que no procede a plantear ayudas complementarias. Entre las localidades cuya superficie afectada es superior a las 100 hectáreas se encuentran Carcastillo, Murillo el Fruto, Mélida, Olóriz, Larraga, Barasoain o Garinoain, entre otras. Además, se está peritando la helada en las viñas que tuvo lugar el fin de semana del 30 de abril, donde han sido determinadas unas 2.800 hectáreas afectadas y se estima un importe de indemnización en torno a los 3,7 millones de euros, con un daño medio del 70%. En este caso, entre los municipios con una superficie de daño significativa y superior a las 100 hectáreas se encuentran localidades como Peralta, Tafalla o Andosilla. Cambiamos de nuevo de asunto. La Mancomunidad de Valdizarbe completó ayer las actividades en torno al ciclo del agua, inaugurando en el Centro Escolar de Puente la Reina una novedosa exposición que relaciona gestión de residuos y calidad del agua mediante dibujos. Titulada Los otros peces del río, se trata de un proyecto promovido por las Mancomunidades de Residuos de Navarra a través del Consorcio de Residuos, que quiere servir de herramienta de sensibilización tanto para estudiantes como para población adulta. En concreto, los objetivos de esta exposición, creada por el dibujante Javier Etayo Larrainzar, natural de Sesma, son tres: que se tome conciencia de que un residuo mal gestionado en la superficie acaba contaminando los ríos y mares, también comprender la relación entre el ser humano y el río y reflexionar sobre el tiempo que tarda la naturaleza en asimilar o integrar los diferentes residuos, que pueden ser miles de años en el caso del vidrio, y valorar el comportamiento diario de la ciudadanía en la correcta gestión de los residuos. Durante el acto de ayer, al que acudieron representantes de las mancomunidades de Montejurra, Sacana, Nuestra Ribera Alta, también Mairaga y Sangüesa, el gerente del Consorcio de Residuos, Inilsa, Iñaki Urrizalqui, y la directora general de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, Eva García, los escolares leyeron un cuento escrito por ellos mismos sobre el río Arga. Por último, cabe señalar que la muestra, de carácter itinerante, visitará próximamente la Casa del Vínculo de Puente la Reina, así como también Berbinzana. Nos vamos hasta Miranda de Arga, y es que hace unos días el grupo de teatro El Condimento estrenó la obra El pie izquierdo y el sainete Doctor Remigio, con gran éxito de público. Esta obra se desarrolló dentro de los actos que el Ayuntamiento de Miranda de Arga, en colaboración con la Comisión de Cultura, programó para la Semana Cultural, que se celebró entre el 18 y el 23 de abril y en la que se realizaron conciertos, charlas y muchísimas más actividades culturales. Y también hablando de semanas culturales, la semana pasada hablábamos de la de Artajona. Bien, pues el domingo tocó a su fin esta semana cultural en la localidad, realizada esta vez en homenaje al historiador y etnógrafo local José María Jimeno Jurío. En concreto, la localidad ha albergado talleres de danza, presentaciones de libros, charlas deportivas, musicales y literarias a cargo de exfutbolistas, pelotaris, bercholaris o escritores como Toti Martínez de Lecea. También hubo conciertos y una cata de vinos ecológicos y pinchos.
Normas de vida elementales que te ayuden tus padres para comprar tu primer coche.
¿Yo? Nah, soy Jovenín.
Si eres joven, eres la jefa.
Porque en Jovenín de Caja Rural te ofrecemos las mejores ventajas por ser tú misma. Por ser joven, te damos hasta 2.000 euros sin intereses, te entregamos tu carnet joven gratuito hasta los 30 años y mucho más. Infórmate de todas las ventajas en jovenínhastalos30.com.
Con los restos de comida se pueden encender muchas bombillas. Reciclando los restos de materia orgánica, reduces la contaminación.
¿Marrones? Sí, gracias. No pases del marrón. Gobierno de Navarra y Mancomunidades de Residuos de Navarra.
Este es un consejo de la Mancomunidad de Mairaga y Valdizarbe.
¿Te acerco en mi coche?
¡Anda! El nuevo Hyundai Elantra. ¡Qué sensación de control, qué espacioso y qué seguridad transmite, ¿verdad?
Sí, ¿tú también lo tienes?
No. Es la primera vez que lo veo.
Nada más verlo sabrás qué se siente al conducirlo. Llega un coche que cumple lo que su diseño promete, con un interior lleno de detalles y la última tecnología. Nuevo Hyundai Elantra. Verlo para quererlo. Hyundai.
Ven a verlo a Automóviles Zarai, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën River Auto, y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1 y Tafalla 94.4, con Paula Mayallo.
Onda Cero.
Pues 26 los minutos que pasan ya de la una. Abrimos capítulo de avisos y también de cultura antes de dar la bienvenida a Mikel Arilla a estos estudios. Comenzamos por el capítulo de avisos y lo hacemos en Peralta. Les contamos que se amplía el plazo de inscripción para la ludoteca municipal de verano hasta el 31 de mayo. Las inscripciones se realizarán en las oficinas de la planta baja del ayuntamiento, pudiendo descargarse dicha solicitud de inscripción a través de la página web del ayuntamiento. Nos vamos ahora hasta Olite. Desde el ayuntamiento nos informan que por resolución 17/2017 del 26 de abril del director de Servicio de Riqueza Territorial y Tributos Patrimoniales de la Hacienda Tributaria de Navarra, ahí es nada, se ha aprobado la ponencia de valoración de Olite. Por ello, y hasta el 1 de junio incluido, podrán presentarse por parte de las personas interesadas las alegaciones que se estimen pertinentes. El contenido íntegro de la ponencia de valoración se encuentra disponible para su consulta en las oficinas municipales. Tienen más información también en la web municipal www.olite.es. En Tafalla les contamos que ya tenemos fecha para esa campaña de identificación y vacunación antirrábica 2017. Será en la ciudad del Cidacos el 3 de junio. El horario entre las 7 y las 9 de la noche y el sitio, el recinto ferial. Les contamos los precios oficiales. La identificación más vacunación costará 41 euros, la identificación, solamente la identificación, 31 euros, la vacunación, 21 euros y el cambio de propietario, 10 euros. Estos son los precios oficiales con el IVA incluido. Importante, se deberá presentar el DNI del propietario, así como la cartilla de identificación del animal en caso de revacunación. Los perros se deben llevar atados y con bozal. Y además es obligatorio vacunar contra la rabia e identificar con microchip a todos los perros mayores de 4 meses y revacunar a los perros en un periodo inferior a los 2 años. La veterinaria que va a estar disponible para todo ello va a ser Ainara Pérez. Les damos su teléfono de contacto por si quieren más información. 669 44 30 07. En Tafalla, en el recinto ferial, el 3 de junio, entre las 7 y las 9, nueva campaña de identificación y vacunación antirrábica. Cerramos capítulo de avisos, hablamos ahora de cultura, aunque esto bien puede ser también un aviso. Desde Peralta nos informan que, bueno, desde Peralta y también desde la Escuela de Fútbol de la Fundación Osasuna, nos informan de que se va a llevar a cabo en Peralta una charla informativa para las familias. Presentación e inscripciones de la Escuela de Fútbol Club Deportivo Azcoyen, Fundación Osasuna. Será en la Casa de Cultura mañana miércoles 17 de mayo a las 7 de la tarde. Esta escuela de fútbol, no, este curso, está destinado a niños y niñas que hayan nacido en los años 2013, 2012 y 2011. Estará esta escuela de fútbol de la Fundación Osasuna la próxima temporada en Peralta, se lo contábamos ya hace unas cuantas semanas. Mañana miércoles 17 de mayo en la Casa de Cultura a las 7, charla informativa para las familias en torno a la presentación e inscripciones de esta escuela de fútbol. En Tafalla les contamos también que el próximo jueves día 18 el Salón de Actos de la Casa de Cultura va a acoger la presentación de la novela El Informe Ulises, de la escritora tafallesa Maite Sotavirto y recientemente publicada por la editorial Pamiela. El acto se celebrará a las 8 de la tarde. La temática del libro resulta de especial interés o suscita especial interés, ya que la trama transcurre en la ciudad de Tafalla. Al finalizar la presentación, tras la cual habrá un coloquio, se ofrecerá un aperitivo para los allí presentes. La cita el próximo jueves 18 en el Salón de Actos de la Casa de Cultura a las 8 de la tarde. Presentación de la novela El Informe Ulises, de la escritora tafallesa Maite Sotavirto. También en Tafalla, en el marco de la oferta sociocultural, desde el área de igualdad del ayuntamiento, invitan a participar a todos en la conferencia llamada Robo de Bebés 1936-1987, que tendrá lugar este viernes 19 de mayo a las 7 y media en la Biblioteca Pública de Tafalla. Una magnífica oportunidad, nos dicen, para escuchar a Cristobalina Moral, de la Asociación SOS Bebés Robados de Navarra, y también a Soledad Luque Delgado, de la asociación Todos los Niños Robados Son También Mis Niños. Nos vamos ahora hasta Olite, y es que desde la Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de la zona de Olite han organizado un taller gratuito para padres y madres, el cual han llamado El Conflicto, una oportunidad para crecer. A partir de la realidad quieren ayudar a entender qué pasa por la cabeza de sus hijos en esta etapa de la vida tan crucial y dar herramientas que permitan tener el control de la situación y, sobre todo, disfrutar de ellos. Las citas, el jueves 18 de mayo, este jueves, el jueves 25 de mayo, es decir, el que viene, y también el jueves 1 de junio. El horario entre las 7 y las 8 y cuarto en la Casa de Cultura de Olite. Las inscripciones hay que realizarlas llamando a la Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de la zona de Olite, y el plazo termina mañana miércoles día 17. Les damos el teléfono 948-710-390. Recordamos además que el taller es gratuito y las plazas serán adjudicadas por riguroso orden de inscripción. El grupo máximo será de 18 participantes y se necesitará un mínimo de personas para poder realizar el taller. Les recuerdo, mañana miércoles 17 de mayo termina el plazo para apuntarse a ese taller gratuito para padres y madres, El conflicto, una oportunidad para crecer, organizado por la Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de la zona de Olite. También en Olite, este sábado 20, se va a celebrar esa ya tradicional Santa Brígida. Tenemos la programación en el monte. A partir de la 1 habrá misa en la ermita y a continuación el reparto de panes. A las 2 menos cuarto, la campaña de Com Olite, sorteo de la Asociación de Comerciantes en la Campa. Por la tarde, a las 5 y media, habrá jotas en la ermita y a las 7, bingo final también en la Campa del Monte, a beneficio del Club Deportivo Erriberri. En la plaza, por la noche, entre las 11:30 y las 3:30, disco móvil legendario. Bueno, como bien saben, el año pasado desde el ayuntamiento hacían pública, ¿no?, una nota en la cual se decía que para este año 2017 se dispondría de 2 campas para los vehículos. Nos informan ahora de que por asuntos ajenos al ayuntamiento no se ha podido realizar este proyecto, pero que para el próximo año 2018 ya se ha decidido que la primera parcela, saliendo de Santa Brígida, se reserven 6.000 metros cuadrados aproximadamente para aparcamiento, y el otro aparcamiento previsto todavía se está negociando. Además, aprovechamos también para informarles de que quieren comunicar a la ciudad ciudadanía de Olite y también a los visitantes de Santa Brígida que se va a quitar el punto de recogida de basura permanente que se encuentra durante todo el año al lado del crucero, ya que Mairaga no lo va a recoger por peligro de contagio de enfermedades y tránsito de alimañas. Este contenedor se quitará a partir del 1 de junio de este año. Para la festividad de Santa Brígida, se seguirán colocando los 3 contenedores habituales. Seamos civilizados, y dejemos el monte tal cual nos lo hemos encontrado. Este sábado 20 de mayo, celebración de Santa Brígida en Olite.
La digitalización ya no es una tendencia, es un hecho. No te quedes atrás. En Ruta 360 Marketing y Comunicación te guiamos y acompañamos en la integración de tu negocio en el mundo digital. Diseñamos un plan de marketing digital a tu medida para atraer y fidelizar a tus clientes. Aprovecha los nuevos canales de venta que ofrece el comercio electrónico. Nos encontrarás en ruta360.es. Ruta 360, el camino hacia tus éxitos.
Dicen que cuando formas una familia es hora de sentar la cabeza. Tener hijos, mudarte a las afueras, escaparte algún fin de semana. Pero hay otra forma de sentar la cabeza. Hacerlo en el nuevo todoterreno compacto de Mercedes-Benz, el GLA. Llévatelo equipado con asientos deportivos, volante multifunción, faros LED High Performance y llantas de aleación de 18 pulgadas.
Comercial Gazpi, junto a Osasuna en Tajonar.
Y en Tudela, Polígono La Barrena.
Con los restos de comida se pueden encender muchas bombillas. Reciclando los restos de materia orgánica, reduces la contaminación.
¿Marrones? Sí, gracias. No pases del marrón. Gobierno de Navarra y Mancomunidades de Residuos de Navarra.
Este es un consejo de la Mancomunidad de Mairaga y Valdizarbe.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1. Y Tafalla 94.4, con Paula Mayallo.
Onda Cero.
Pues 38 los minutos que pasan ya de la una, así de románticos, con este Baby I Love You de los Ramones. Damos la bienvenida ya a estos estudios a nuestro experto en fútbol. Muy buenos días, mi Clarilla.
Hola, Paula, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿cómo ha ido el fin de semana? Contaba a nuestros oyentes que, bueno, pues por cuestiones personales, ¿no?, por así decirlo, ayer no teníamos programación local, así que bueno, pues te hemos emplazado a este martes y vamos a hablar ahora de fútbol. Lo primero, Mikel, ¿qué tal tu fin de semana?
Bueno, pues muy bien, la verdad que es súper atento al fútbol, teníamos muchísimos frentes abiertos y bueno, fue un fin de semana intenso de trabajo y también pues eso de observación, ¿no?, un poco con todo lo que se iba dando por ahí. Además, bueno, pues estuve en Corella, que era uno de los campos que por aquí en la Ribera pues tenían mucho en juego, ¿no?, en este caso el Corellano, y bueno, pues siguiendo la jornada, sobre todo la jornada final de tercera y también la de preferente y cómo se están dando otras categorías. Así que muy muy centrado y ya es que tenía ganas de hablar contigo ya de todo.
Ya. Bueno, a los que nos gusta el fútbol, este tipo de jornadas ya al final, ¿no?, siempre nos gustan mucho y son jornadas además de estas de estar pegadas al transistor, ¿no?, de decir, bueno, pues redes sociales, radio, de ver cómo van transcurriendo un poquito las cosas, porque la verdad que están siendo semanas de infarto, ¿no?, sobre todo, como tú decías, este último fin de semana pasado. Comenzamos, Mikel, si te parece, como siempre, hablando de Primera Regional, de esa Copa de la Liga, donde solamente teníamos de nuestra zona al Cadreita. Se jugaba, si no me equivoco, la vuelta, ¿no?, de esos cuartos de final.
Efectivamente, partido de vuelta.
Eso es. Y además, bueno, pues con victoria por 3-2 con el Aurrera, pero aún así eliminado.
Eso es, sí, por el global del resultado, ¿no? El Cadreita había perdido 4-1, si no recuerdo mal, en Leiza, y bueno, pues teníamos complicado no darle la vuelta a ese resultado. Aún así lo intentó, se puso 3-0, lo cual quería decir que tenía la eliminatoria ganada, pero en la Aurrera de Leiza reaccionó con dos goles a balón parado en apenas un minuto y bueno, pues puso un jarro de agua fría, ¿no?, por decirlo de alguna manera, en el equipo y en la afición de Cadreita, que ya se veía remontando, ¿no?, la eliminatoria, pero finalmente pues no pudo ser, así que bueno, pues sí, esta vez sí que cae eliminado y ha sido una pena porque ya nos hemos quedado sin representantes y esta Copa de la Liga, bueno, pues no tendrá un ganador de la zona media y de la Ribera probablemente tampoco, así que nos vamos a quedar con las ganas, pero bueno.
Nos vamos a quedar con... Sí, sí,
la competición.
Bueno, pues por lo menos ahí hemos tenido hasta el final al equipo de Cadreita luchando y además, bueno, pues por lo menos con esa victoria no se queda uno con tan mal sabor de boca, ¿no? Podríamos decirlo así. Bueno, esto en lo que respecta a la Copa de la Liga de Primera Regional, pero es que también en Primera Regional estamos pendientes de la fase de ascenso, donde además, bueno, pues lamentablemente tenemos que decir que nuestro Azcarrena de Caparroso ha bajado al cuarto puesto, Mikel.
Sí, y bueno, solo queda una jornada, la verdad que esta jornada era importante, pero no la última, ¿no? Porque sí que estábamos viviendo, como hemos dicho, muchos finales de temporada, no en este caso. Pero sí, el Azcarrena baja al cuarto puesto porque empató a uno contra el Rivaforada. Uh-huh. Recordamos que solo los tres primeros del grupo son los que ascienden. Uh-huh. Y también como noticia del fin de semana, ya teníamos al Muscaria de Arguedas ascendido matemáticamente y ahora tenemos a la Peña de Fustillana también con esto hecho, ¿no? Entonces, solo queda una plaza. Vamos a ver qué pasa, ¿no? La Azcarrena empató contra el Río Parada, como hemos comentado, y se va a jugar la tercera plaza, nada más y nada menos, con el Fontellas, que es ahora mismo el que va tercero, es decir, que están los dos, tercero y cuarto, con los mismos puntos, tenemos una final, me puedo arreglar,
sí.
este fin de semana, y bueno, pues con la desventaja pequeña para la Carrena de que juega en Fontellas, ¿no? Fuera de casa.
Bueno.
Me consta que ya se está moviendo mucho por aquí, la afición del Fontellas va a estar a tope, va a ir muchísima gente de Tudela porque, bueno, pues Fontellas es una localidad pequeñita, que está aquí al lado de la capital, y la mayoría de sus jugadores son de Tudela, y es un club muy familiar, ¿no? Entonces, va a ser un espectáculo, la verdad que digno de presenciar, y bueno, pues seguramente yo no estaré, pero seguramente tendremos a nuestro compañero Iker, y así podremos contar lo que pasa, pero auténtica final, la que tiene las Carrena, al que solo le vale ganar, ¿eh? No vale ningún empate ni nada, porque solo vale ganar.
Bueno, pues así entonces animamos, ¿no? También desde aquí, Miquel, a todos los aficionados de Caparroso a que se trasladen hasta allí para animar a su equipo, ¿eh? A ver si desde aquí también le damos un arreón a las Carrena. Bueno, el que ya está clasificado es el Muscaria, ¿no? Creo con 34 puntos, segunda está La Peña y tercero el Fontellas, que se va a jugar, como decimos, esa tercera plaza con el Azcarrena de Caparroso. Miquel, el resto de equipos de nuestra zona, San Adrián, Santa Cara y Funes, ya los tenemos sin opciones, ¿no?, a esa clasificación.
Efectivamente, ya sin ninguna opción. La verdad que el Funes ya hacía unas cuantas jornadas que había perdido matemáticamente las opciones. Además, bueno, pues en esta jornada perdió también 1-3 contra el Monteagudo, en un partido ya intrascendente en la clasificación. El San Adrián era el que bueno, tenía todavía alguna opción, matemáticamente se podía agarrar, pero bueno, le vino la Peña de Fustiñana y le metió un 0-2, ¿no? La verdad que bueno, pues con esa derrota el conjunto de San Adrián perdía matemáticamente todas las opciones, a pesar de haber realizado una buena liguilla y haber sido bastante regular, ¿no? De hecho, como curiosidad, lo comento muy rápidamente, pero entrevistando a Óscar Gurría, entrenador del Muscaria la semana pasada, bueno, me comentaba que para él el San Adrián era el mejor equipo del
grupo,
¿no? Algo la verdad curioso, y bueno, no lo decía por pelotear, sino porque a él le había parecido que había sido rival más duro, ¿no? Pero bueno, en este caso, pues no ha podido ser, y con esta derrota nos dicen adiós a sus opciones. Aún así, enhorabuena por la gran temporada.
Pues sí, bueno, pues este fin de semana San Adrián 0, La Peña 2, se han quedado quintos los de San Adrián con 25 puntitos, los de Santa Cara ganaban este fin de semana también por 2-1 con el Muscaria, se quedan séptimos con 21, y los de Funes, Saimi Funes, último en la tabla, décimo con 7 puntitos, perdía por 1-3 con el Monteagudo, y además, bueno, pues creo que no nos dejamos nada. Miquel, estaremos pendientes de esta fase de ascenso de Primera Regional del Grupo B, a ver si la Azcarrena de Caparroso consigue esa tercera plaza, que se la juega, como tú bien decías, en Fontellas, en un partido que va a ser una auténtica final.
Sí, sí, a cara de perro, ¿eh? La verdad es que va a ser... Yo tengo mucha curiosidad por ver, porque es que es una situación que ni en el más emocionante de los guiones, ¿no?, se podría haber dado, y en este caso pues se ha dado así la circunstancia y va a ser un partido, la verdad, que a cara de perro totalmente. Veremos quién es el más fuerte, quién puede llevarse la tal agua. Insisto, a las Carrenas solo le vale ganar el empate. Ahora mismo le serviría a Fontellas, pero no a las Carrenas. Así que tienen que ir a por todas los de Caparroso.
Bueno, pues a por todas, ¿eh? Animamos, como decíamos antes, desde aquí a todos los aficionados de Caparroso a que estén ahí, ¿eh?, con su equipo también este fin de semana en esta final, como dice Miquel. Dejamos atrás Primera Regional, pasamos a hablar de Regional Preferente, sin duda también la categoría que más ha dado que hablar este fin de semana, porque ya se han cerrado los partidos, ya tenemos descendidos, ascendido, los que van a jugar fase de ascenso. Miquel, si te parece, comenzamos hablando, bueno, damos por hecho que el Larrate ya estaba clasificado, ascendido directamente. Los de Carcastillo se han quedado primeros con 63 puntos. Este fin de semana perdían con el Lerines por 1-2, no se jugaban absolutamente nada, así que imagino fueron totalmente relajados a ese partido y bueno, pues con la espalda bien cubierta.
Eso es, y nada, fue un trámite, ¿no? Ya el Larrate ya estaba celebrando, ¿no?, desde hace unas semanas el ascenso.
Sí.
Y bueno, pues están un poco como de, a veces lo decimos, ¿no?, como de vacaciones adelantadas, siempre con respecto a la profesionalidad de todos, pero bueno, sí que bueno, pues ya con el trabajo hecho, las cosas se ven de otra manera y quizás el cuerpo está más relajado, ¿no? Así que poco que comentar.
Este
partido, y bueno, reiterar la enhorabuena, ¿no?, al Larrate, que ha sido claro merecedor del ascenso directo, la verdad.
Bueno, donde sí tenemos noticia es en el Falcesino, ¿no?, en Falces, que finalmente ha quedado tercero. sigue, o continúa estando en esos puestos de promoción, va a promocionar por el ascenso, pero le ha pasado por encima el Ondalán, Mikel.
Sí, en esta última jornada la verdad es que hubo circunstancias curiosas, ¿no? El Ondalán ganó al Buñuel por la mínima con un gol muy tempranero y estaba empatado a puntos con el Francesino, con lo cual, para igualar al Ondalán y superarle, el Francesino tenía que hacer lo propio en su partido. Entonces, uh-huh. Además, un partido para el Francesino que era lo que siempre comentas tú, este derbi, ¿no?, con el Castillo.
Sí.
Es un partido, además, muy emocionante.
Muy bonito, sí.
Que se juega.
Eso que nos queremos mucho, ¿eh? Nos queremos mucho, Falces y Miranda. Así que tenemos jugadores de ambos pueblos, ¿no? Cada uno en sus equipos. Así que, bueno, pues es un partido que siempre es como que juegues en Falces o Miranda, te sientes en casa, ¿no? Así que la verdad que fue bonito, más para el Falcesino, todo hay que decirlo, ¿eh?
Efectivamente, eso es, ¿no? Con el empate a uno, con ese Castillo 1, Falcesino 1, el Falcesino ató la clasificación para la fase, porque, bueno, pues tenía un poquito las espaldas cubiertas con respecto a otros equipos y otros resultados, ¿no?, que se estaban dando en otros campos. Por ejemplo, el Murchante no conseguía ganar, el Injerto pues sí que iba ganando, pero no le daba para sobrepasar al Falcesino, y bueno, pues ese empate le valió finalmente al Falcesino para alcanzar la fase, no como uh-huh. segundo, como tercero, pero bueno, pues lo mismo va a ser, se enfrentará al Betis Casedano en este playoff, uh-huh. y veremos qué pasa, a ver si tenemos otro equipo de la zona, ¿eh?, la autonómica, la temporada
a ver.
Que bueno, el Falcesino, sus credenciales las ha presentado muy bien.
Sí, a ver si conseguimos que suba el Falcesino. El Arrate ya lo tenemos ahí, y a ver si no baja el Azcoyen, ¿eh? Y tenemos bastante representación dentro de esa liga autonómica el año que viene, representación de nuestra zona. Mikel, el Injerto, también menuda temporada, porque no empezó muy bien, pero poco a poco ha ido ascendiendo, y es que ha quedado cuarto, con 54 puntos, a punto de también promocionar.
Eso es, sí, además victoria muy, muy contundente, ¿eh?, esta última jornada contra el Zarramonza, 2-4, con una efectividad terrible, la verdad, con una pegada brutal por parte del equipo de Bermichana, pues que ha estado muy cerca, ¿no? La verdad que ha estado en ese pelotón que hemos comentado siempre, en todas estas jornadas, ese pelotón de 5, 6, llegó a haber incluso 7 equipos, ¿no?, que estaban ahí metidos, y ha sido uno de los destacados, y bueno, pues se ha quedado muy, muy cerca, ¿no? Ha sido uh-huh. todo muy igualado, y no desmerece en absoluto con respecto a los equipos que sí han logrado el objetivo. Así que, bueno, pues le pondremos un notable muy alto.
Eso es, al igual también que al Marcilla Aurora, que este fin de semana jugaba contra el Murchante en un partidazo que acabó 2-2. El Murchante finalmente ha quedado quinto, y el Marcilla Aurora con un puntito menos, con 51, pues sexto.
Sí, resultado empate a 2, que, bueno, pues satisfactorio a medias para los dos equipos que tenían complicado, ¿no?, matemáticamente entrar los puestos de playoff, y bueno, pues con los resultados de otros campos, la verdad que sus opciones se fueron reduciendo. Aún así, protagonizaron un partido muy, muy entretenido, con un Marcilla volcado al principio, porque bueno, pues hicieron un homenaje a su jugador Felipe Palacios, que uh-huh. ha colgado las botas con el fin de esta temporada, y bueno, pues querían brindarle la victoria, ¿no? Sin embargo, el Murchante consiguió empatar a 2, y bueno, pues, incluso estuvo cerca el Murchante de conseguir un tercer gol que sí que le habría... Y habría puesto ahí con los mismos puntos que Falcesino y Injerto, y a la espera de los golaveras, ¿no? Pero bueno, finalmente empateados en Marcilla, y también un notable salto uh-huh. en Marcilla, desde luego, como más comentable ponemos en esta temporada.
Sí, bueno, además el Marcilla Aurora es un equipo difícil de batir en casa, ¿eh? Porque con esa pedazo de afición que tienen y que les sigue a todas partes, pues siempre se hace complicado. Mikel, si te parece, repasamos rápidamente. San Miguel de Lárraga ha quedado 11º en la tabla con 38 puntos, y este fin de semana ganaba la Arenas por 1-2, y el Castillo ha quedado 13º, jugaba, como decíamos, en ese derbi con el Falcesino con 33 puntos. Me comentabas antes que a puntito de descender por el efecto cascada.
Eso es, porque sí, hemos tenido, claro, es que aquí todos los factores suman, y teníamos a la Mutilvera, ¿no?, en segunda B, pendiente de un hipotético descenso que lamentablemente para el fútbol navarro se ha consumado. Y bueno, pues ese descenso de la Mutilvera arrastra a otros equipos, y entre ellos arrastraba al peor 13º de la preferente, ¿no? Uh-huh. Castillo ha quedado 13º, pero por suerte en el otro grupo, del grupo 1, el 13º, que es el Artajones, sí que ha bajado, porque tiene un punto menos que el Castillo, así que bueno, pues se ha librado por los pelos.
Por los pelos, pobrecitos sí. Míos, estos de Miranda. Bueno, salvados están, dejémoslo así, el año que viene estarán de nuevo en Regional Preferente. Hacemos, si te parece, repaso general. Asciende el Larrate de Carcastillo, desciende el Castejón, la Peña Zagresa y también el Lodosa, y jugarán la fase de ascenso Ondalán, la fase de ascenso Ondalán y Falcesino. Creo que está todo dicho, Miquel.
Todo dicho, aclarado.
Venga, pues pasamos, si te parece, a esa Liga Autonómica, donde tenemos a nuestro Azcoyen. Ay, pobrecitos míos, digo los de Miranda, pero más los míos de Peralta, que están todavía en esos puestos de descenso, decimosextos, con 32 puntos, aún no han descendido, que preguntaba yo antes a mi Jayone Donazar también, por si acaso, a ver si ya estaban descendidos. Me decía, no, todavía no, me decía, no los quieras descender. Digo, no, yo no los quiero descender, pero bueno, por si acaso. Sí que es verdad que se están jugando todo, vamos, a cada partido, ¿no, Miquel?
Sí, y bueno, ya lo tiene muy difícil, ¿eh? La verdad que, bueno, comentábamos el efecto cascada de la multilera también afecta a este grupo de autonómica, y ahora mismo pues no bajarían cuatro, sino cinco, ¿no? Uh-huh. En este caso, claro, a las Coyen esto le perjudica porque, bueno, en esta jornada no pudo ganar, perdió ante el Ilunberri. Y ahora mismo la salvación no la marca el Infanzones, que tiene 38 puntos, sino el Betionac, que tiene 40, ¿no? Entonces, son 8 puntos de desventaja, quedan 9 en juego, con lo cual tiene que ser, bueno, un auténtico milagro, ¿no? Lo que tiene que hacer el Azcoyen, empezando por ganar a la OIF la jornada que viene. Uh-huh. Todo esto del efecto cascada también lo estoy comentando y lo digo rápido. Es así lo del efecto cascada, bajaría uno más, pero siempre que un navarro de tercera división no ascienda a segunda vez.
Claro.
Si un navarro de tercera división asciende a segunda vez...
Nuestra Peña, por ejemplo.
Por ejemplo, la Peña Sport, tranquilamente, podría hacer un favorcito a la Soyen.
Eso es.
Pues ese efecto cascada se eliminaría, ¿no? Pero claro, ya supone una incertidumbre pues muy grande, ¿no? Estar esperando a que acabe el playoff de segunda vez.
De segunda vez, que...
Si te salvas o no. Así que bueno, de momento la situación es complicada para la Soyen, que ha tenido una racha muy buena en estas jornadas, pero que pues se le están acabando las finales, ¿no? Las oportunidades y las estadísticas.
Bueno, estaremos pendientes, Este fin de semana el Ilunberri 2, Azcoyen 1. Y bueno, pues la otra cara de la moneda en esta Liga Autonómica la tenemos con la Peña Azagresa, que está cuarta en puestos de promoción con 52 puntos. ¿Qué ocurría este fin de semana, Miquel?
Bueno, pues que perdía y caía desde los puestos de ascenso directo, ¿no? O sea, se le está alejando un poco el ascenso directo. Comentábamos hace una semana que era interesante que la Peña Azagresa pudiera estar en esa segunda plaza con el equipo de Corea campeón y equipo de tercera. Pero se le está complicando y bueno, perdió 1-2 contra el Avance y esta derrota la verdad que le complica seriamente sus opciones de conseguir el ascenso directo. Si no lo consiguiera, tendría que jugarse los cuartos contra el Baztán, que ahora mismo es tercero, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, un poco las opciones siguen intactas, pero sí que es verdad que a la Peña quizás se le está atragantando este final de temporada una pena.
Bueno, pues por lo menos que queden esos puestos de promoción, que no baje de ahí. Tenemos también esta Liga Autonómica, la Lesbes de Villafranca y al Mendi. Están octavo y noveno, respectivamente, empatados a puntos, eso sí, a 42 puntos. Miquel, repásame rápidamente los resultados de ambos equipos, a ver si nos da tiempo a hablar de tercera.
Sí, muy rápido. Infantones 2, Lesbes 2. La verdad que empate bastante bueno fuera de casa para la Lesbes, que sigue teniendo cierta distancia con respecto al descenso. Y San Juan B3, Mendy 0, derrota la verdad que un poco inoportuna, ¿no? En esta lucha tan igualada para evitar el peligro, pero sí que es verdad que bueno, que a falta de 3 jornadas, pues el Mendy con ganar un partido, empatar otro, le valdría para salvarse.
Bueno, pues nos quedan 3 minutitos, vamos a hablar de tercera. Nuestra Peña ya más que salvada, primera clasificada de esta categoría, de este grupo 15 de tercera, 82 puntos, primer puesto este fin de semana, Miquel, derrota, tampoco se jugaban nada, Itaro Aguarte 1, Peñas por 0.
Efectivamente, era un partido de puro trámite.
Para igual que el Arrate.
Estaba más pendiente de conocer al rival ayer, ¿no? en el sorteo, y bueno, pues un partido, la verdad, que se jugó además en horario, aparte del horario unificado, o sea, era un poco como la despedida de la temporada, ¿no? Y la verdad que el Duarte pues, es un equipo duro que ha hecho una temporada bastante notable y que es complicado de jugarle. Y bueno, pues en este caso se despidieron los los cebolleros, ¿no? El Duarte, que tiene ese mote tan, tan chulo, que son los cebolleros, pues se despidieron con victorias ante el todopoderoso líder y campeón.
Bueno, entonces,
su rival para hacer ascenso.
Eso es, ya cerramos, ¿no?, esta categoría de tercera, y ya a partir de la semana que viene se juegan las promociones para segunda B.
Eso es, y bueno, pues le ha tocado rival complicado y con recuerdos para la Peña Sport, porque le ha tocado Las Palmas Atlético, el filial de la Unión Deportiva Las Palmas, la Unión Deportiva Las Palmas, recordemos que juega en primera división, pues su equipo B. Le ha tocado a la Peña Sport con la ida, por suerte, si se mira de esa manera, en Canarias, y la vuelta en Tafalla, ¿no? Y digo con recuerdo porque uno de los últimos ascensos de la Peña Sport fue precisamente hace 8 años aproximadamente contra Las Palmas B. Yo estuve en el San Francisco ese día y la verdad que tengo un buen recuerdo de ese ascenso de la Peña Sport. Y la verdad que trae recuerdos este cruce. Y veremos, a ver, hay que recordar que los campeones, en este caso, si la Peña Sport ganara esta ronda, ascendería directamente. Si no pasara de esta ronda y Las Palmas le eliminara, pues tendría otras 2 oportunidades para lograr el ansiado ascenso a segunda.
Bueno, pues cerramos ya esta liga de tercera. Estaremos pendientísimos de esa Peña Sport. Le recordamos también el Erriberri, los de Olite ya estaban descendidos, han quedado 19.º con 29 puntitos. Este fin de semana empatados con el Burladés fuera de casa. Y el Riberega, los de Andosilla, 14.º finalmente con 45 puntos. Este fin de semana perdían en casa por 2-3 con el Cortés. Mikel, lo tenemos que dejar aquí. Alcanzamos en unos segundos las 2 de la tarde. Muchísimas gracias por estar con nosotros una mañana más, un martes más, iba a decir un lunes, pero esta ocasión ha sido un martes. Buen trabajo y además creo que vuelvo a escucharte mañana para hablar de la revista.
Mañana mismo, estamos en pleno cierre, así que mañana te cuento lo que tenemos. ¿Vale?
Aquí estaremos, Mikel. Hasta pronto, un abrazo.
Un abrazo, gracias, adiós.
Adiós, buen trabajo. Nosotros nos despedimos por hoy, regresamos mañana, estaremos en las ondas como siempre a partir de las 12:30 para acompañarles hasta las 2. Disfruten de la tarde, sean buenos, hasta mañana.
La una en Canarias, división e indefinición.